8-9 minutos en nuestras mañanas en Tupambay. Recibimos ahora vía telefónica a Gabriela Reina Alan, presidente del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Misiones, acá junto a Sergio, escuchándote. ¿Cómo estás, Gabriela?
Hola, buenos días a todos, gracias por la invitación. Ya soy de la casa prácticamente.
Sí, ¿no? Ya, que forma parte, sí o sí.
Son unos genios, porque gracias a ustedes, como lo dije siempre, desde aquella presentación en la Cámara de Senadores hasta ahora poder ver a partir de este 20 el primer plazo para poder ver los octógonos frontales que nos permitan conocer, ¿no es cierto?, la cantidad de nutrientes que fueron agregados en el proceso de industrialización de manera excesiva y que terminan siendo perjudiciales para la salud en los paquetes, que ese es el objetivo de la ley.
Sí.
Y bueno, obviamente, derecho a la información y también derecho al consumidor, cada uno optará ahora en el marco del conocimiento que ya nos advierte que tiene nutrientes colocados de manera excesiva y que son dañinos para la salud, si elegimos o no para nuestros hijos, para nosotros, bueno, para que querramos alimentarnos, ¿cierto?
Así es. ¿Y se encontró algo de esto ya en las góndolas?
Sí, a partir, o sea, la ley contempla en su artículo 19 distintas fechas, las fechas límites, digamos, para que la industria pudiera... A ver, hay productos que fueron readecuados, porque ¿qué es lo que establece la ley? Dice, bueno, a ver, para la cantidad de azúcar que se le agrega, mientras no supere ese límite, no va a llevar ningún octógono de advertencia. Si la industria readecua, no lo va a llevar. Ahora, si se excede, porque no quiere readecuar, porque obviamente, por ejemplo, las papas fritas no van a reducir el nivel de sodio a los niveles que no son dañinos, entonces ese producto la industria lo va a seguir fabricando, porque si no, no serían papas fritas, los snacks tendrían otro nombre, otra denominación, sería otro tipo de producto. Entonces, sí o sí va a llevar los octógonos. El plazo para las grandes empresas se venció el 20 de agosto, pero de todos modos, también la ley contempla siempre la gradualidad, porque obviamente que hay stock que las empresas tenían, porque no es que producen de una semana a otra los alimentos. Ustedes saben que las empresas, sobre todo las grandes empresas, producen los volúmenes muy grandes, entonces, digamos, la ley contempla también esto, por eso se van a ver de manera gradual, porque tienen que terminar con el stock que tienen, que no tenía esta etiqueta, también contempla la solicitud de prórroga, ¿sí? Pero para las grandes empresas se vencía ahora el 20, que era de 9 meses, y, por ejemplo, las pymes recién tienen a los 15 meses del vencimiento, y también pueden solicitar prórroga. Entonces, todo es de manera gradual, no es que no apareció ahora el 20 y bueno, no está funcionando o no le están haciendo caso, pero sí, ya se observan un montón de productos, sobre todo aquellos ultraprocesados, que sabemos que, salvo algunas experiencias con cereales, algunas cuestiones que tienen un perfil más saludable y que habría que reducirle la cantidad de azúcar, sobre todo que se le agrega, el resto de lo que es ultraprocesado, snack, lo que nosotros llamamos comida chatarra, van a seguir apareciendo, pero ahora sí con el logo.
Claro. Gabriela, buen día, ¿cómo andás?
Hola.
¿Cómo va eso?
Todo bien, bueno. Contenta, muy contenta.
Sí, bueno. Quería saber este sentido de la ley nacional. ¿La provincia de Misiones adhirió? ¿Cómo se va a implementar esto aquí en la provincia?
Mira, en realidad la ley tiene tres grandes patas, que una es las etiquetas frontales. La ley se llama promoción de la alimentación saludable. Entonces, bueno, mal llamada ley de etiquetado frontal. Una de las patas es el etiquetado frontal. Otra de las patas tiene que ver con la publicidad y el patrocinio de estos productos que llevan estas advertencias frontales, y la otra pata importante tiene que ver con los entornos escolares. Tanto la pata de etiquetado, lo que hace la ley es modificar el Código Alimentario Argentino, que es la normativa nacional donde establece lo que puede tener o no un alimento cuando se produce, digamos. ¿Sí? ¿Hola?
Sí, te escuchamos.
Ah, perdón. Entonces, ahí no necesita, no se necesita adhesión porque es el Código Alimentario Argentino el que se modifica y eso rige para todo el país. Lo mismo pasa con publicidad y patrocinio. ¿Sí? La ley establece que sea el órgano de aplicación es el Ministerio de Salud de la Nación, pero justamente en ese artículo es la ADMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas, quien va a regular, digamos, todo lo que tenga que ver con la publicidad, qué significa, qué dice la ley, que aquellos productos que deben al menos uno de estos octógonos no pueden ser publicitados con personajes infantiles o con, no sé, personajes deportivos, todo que incite al consumo de este alimento que contiene nutrientes que están agregados de manera excesiva, que terminan siendo dañinos para la salud. Tampoco se requiere adhesión provincial para eso, porque también la ADMAT es un organismo nacional. Y respecto a los entornos, la ley contempla en su artículo 4 que el Consejo Federal de Educación, que también tiene potestad en todo el país, puede arbitrar todos los medios para modificar la currícula y agregar contenidos mínimos de alimentación y nutrición, todo lo que tiene que ver con el control de kioscos y costos. Pero la verdad que todas las decisiones tomadas por el Consejo Federal de Educación siempre se respeta la jurisprudencia, digamos, de que cada región tenga una posibilidad, digamos, de no de no aplicar lo que decide, pero sí de readaptarlos. Entonces, nosotros estamos acompañando el proceso de adhesión, lo presentamos de igual manera en la Cámara de Diputados el año pasado, en el mes de diciembre, cuando lo aprobó la Cámara de Diputados de la Nación. Está siendo tratada, sobre todo para lograr, digamos, un mayor acompañamiento provincial en esa parte de entorno. Digamos que es lo único que podríamos, pero todavía no está siendo trabajado, está en la comisión de, tiene un nombre largo de comisión, pero sería de Derecho al Consumidor, básicamente. Yo fui convocada para, me solicitaron para comentarles a los diputados de qué se trataba la ley y demás. Está siendo tratada en comisión, pero bueno, digamos que es necesaria la adhesión, pero no tan necesaria, porque bueno, hay dos patas fundamentales que atañen directamente a cuestiones nacionales, como es la AMAP y el Código Alimentario.
Claro, en definitiva había mucha resistencia de parte de las industrias. Acá en la provincia se viene trabajando bastante en cuanto a entorno, porque en definitiva lo que hay que cuidar es en la salud de distintas instancias, pero sobre todo desde los niños y los entornos escolares fundamentalmente.
Exacto. Viste, la ley establece que en el caso de los entornos no se puede vender dentro de los establecimientos educativos aquellos productos que tengan al menos uno de estos octógonos. Pero la verdad que no están establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Federal los mecanismos. ¿Qué va a pasar cuando en una escuela se venda? ¿A dónde se denuncia? ¿Cómo tienen que hacer los padres o los directivos? Todavía no está establecido eso. Se viene trabajando, se está trabajando a nivel nacional, digamos, entre el Ministerio de Salud, Educación y Desarrollo, porque a nivel nacional el que financia comedores escolares es Desarrollo de la Nación, no Educación. Pero, digamos, todavía no hay un lineamiento claro respecto a eso, porque también pasa con el tema de la publicidad. ¿Qué pasa si vemos, no sé, a Messi promocionando una gaseosa que tiene un octógono? ¿A dónde tenemos que denunciar? ¿Cuál va a ser el mecanismo que implementa la ADMAT? Todavía tampoco han dado a conocer.
Es como que el organismo de aplicación tiene que regularse, establecerse para que se pueda viabilizar por allí todo tipo de situaciones.
Exactamente, o sea, la reglamentación amplió un poco más la ley, el órgano de aplicación de salud, con quién tiene que articular para cada y valga la redundancia, para cada artículo de la ley, pero todavía no están claros esos mecanismos, digamos, para informarnos y decir, bueno, ante este caso haga esto, ante este caso hacemos lo otro. Lo que sí, lo más claro es el tema del etiquetado, que tiene que aparecer al frente las dimensiones, el color, el tamaño, los niveles de los niveles excesivos, digamos, que se agregan. Y eso es importante. Vos mencionabas recién el tema de la resonancia en la provincia y demás. Recordemos que siempre hablamos de productos industrializados, que en el proceso de elaboración le agregaron de manera excesiva nutrientes que cuando se consumen de manera excesiva dañan la salud.
Sí.
¿Sí? Y que hoy, lamentablemente, esos tipos de productos están formando parte de la dieta habitual y diaria, por ejemplo, de los niños.
Claro, sí, sí.
Entonces, acá hay que trabajar mucho la educación alimentaria también, tanto los padres, porque vuelvo a decir, el producto tiene la etiqueta, pero si bien ahora sí vamos a tener un acceso de información más claro de lo que es lo que tiene el producto, tenemos que tomar a conciencia nosotros, o sea, tomar esa decisión de llevar o no el producto.
Claro. De todos modos, la familia, la gente en general, está como más informada ahora, está sabiendo un poquito más de estas cosas. Y en este sentido quería preguntarte si ya, porque el sábado iba a empezar a circular ya los productos con el etiquetado. ¿Pudiste ver, saber si en Posadas, en Misiones ya llegó?
Sí, sí, sí. Todo lo que es grandes industrias de bebidas analcohólicas, por ejemplo, bueno, lo voy a decir a la marca, la Coca-Cola, ustedes van a ver, por ejemplo, que ya tienen las etiquetas. Sí. Lo que estaba en stock, las empresas tenían en stock o estoqueado en góndola, todavía no lo van a ver, pero muchos productos sí. También he visto en heladerías, sí, algunas cuestiones del helado también, tienen los octógonos, los cereales con esos yogures que vienen con los cerealitos, digamos, adentro, arriba, dice, de colores, que esos son ultraprocesados. El ultraprocesado es un producto que está hecho a base de sintético, no a base de alimentos.
Claro.
¿Sí? Y muchos cereales que, ¿qué pasaba? En una época, incluso nosotros los nutricionistas recomendábamos el consumo de cereal porque se consideraba saludable. Pero ¿qué pasa? Cuando uno hace el análisis de la industrialización y se entera todo lo que se le agrega, termina siendo un plástico en realidad.
Sí, y ahí está también lo engañoso de una publicidad. Vos ves un dibujito de una hermosa frutilla, una banana, todo allí, y te llevas, te dejas llevar por la imagen, pero el producto, como decís, que es multiprocesado, es sintético.
Claro, por eso nosotros insistimos mucho en que se informe esto, que la gente tenga el derecho a elegir, pero informado, porque el etiquetado que tenemos, digamos, que no advierte, que no informa, es un etiquetado que mucha gente, la gran mayoría, no lo entiende, digamos, están comprobados. Primero, que de cada 3 personas que se para frente a una góndola, una sola agarra un producto para leer, y de 3 que leían el etiquetado que sigue estando vigente, que es este que está atrás, la tablita, basada en una dieta de tantas calorías, prácticamente no se entiende.
Sí.
Entonces, por eso la necesidad de decir, de los nutrientes que generan problemas en la salud, si se consume de manera excesiva, mire, señor consumidor, esto tiene exceso en grasa, tiene exceso en azúcar, tiene exceso en sodio, tiene exceso, en grasas saturadas, que son las grasas que nos tapan las arterias, y exceso en calorías. Esa etiqueta lleva siempre y cuando esa caloría provenga de esa grasa saturada o de ese azúcar en exceso. Sí.
Sí. Yo creo que
dos inscripciones que tienen que ver con también cuestiones que hacen a la salud, que es el edulcorante, que no se recomienda en niños, ¿sí? Los edulcorantes artificiales, y la cafeína. Eso es una denominación, digamos, para que el padre sepa, digamos, que este producto, cuando lo en la industria lo estaban produciendo, le agregaron. Por eso no es el caso de la yerba ni nada de todo lo que se había discutido, porque no se habla de lo que tiene el alimento en su composición intrínseca, que está la hoja. Es lo que se agrega en el proceso de industrialización, que eso es lo que nos está haciendo daño.
Sí. Pues es que yo estaba pensando que hasta se puede invertir, de que muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras. En este caso deberíamos invertir, ¿no? 1000 palabras vale más que la imagen, porque en definitiva hay que leer a partir de ahora lo que dice el etiquetado y no solo dejarse guiar por la imagen.
Tal cual. Vos sabés que en materia publicitaria, mientras la OMS invierte un dólar, sí, para inversión en publicidad de alimentación saludable, la industria alimentaria invierte $1,000.
Sí.
Ese es el aporte que hacemos, así que era un derecho, un deber, digamos, que desde la comunidad científica veíamos la necesidad de que la gente se informe, porque realmente los números de la población cada vez son más alarmantes respecto a estas enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, cada vez en edades más pequeñas, ¿sí? Yo siempre pongo de ejemplo, en el 2018, con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, a través del programa de salud escolar, se relevaron 8.001 niños, y el 10% de los niños de primer grado, que hoy están en cuarto, ya tenía hipertensión arterial. Nuestros niños misioneros, o sea, no estoy dando una estadística del mundo ni de Estados Unidos, estoy hablando de Misiones. Hoy esos niños están en cuarto grado.
Vos mencionabas el tema de la cafeína agregada. ¿Qué pasa con los chicos que quieren desayunar café con leche, por ejemplo? ¿Qué edad es considerada dentro de todo factible o no el consumo de esto?
La cafeína tiene un... lo que tiene es que es estimulante del sistema nervioso. Uh-huh. Entonces, no se recomienda para niños... O sea, para antes de los 5 años, nada. Ni el edulcorante, ni la soja, ni la cafeína, absolutamente nada. Uh-huh. Y todo eso yo lo recomendaría, digamos, luego de la etapa primaria, por decirte así, a partir de los 13 años, ya en una etapa más adolescente.
Uh-huh.
Aparte, otra cosa... es fundamental el proceso de calcificación en los niños, porque el cuerpo absorbe hasta una cierta edad, hasta 16, 17 años, realmente el calcio. Ahí hay un proceso de absorción intensa, por decirlo así. Uh-huh. Pasado ese periodo ya empieza a absorber muy poco, y entonces el resto de la vida adulta el cuerpo se queda básicamente con esa absorción que realizó en esa edad. Pero ¿qué pasa? El calcio es bastante complejo para que lo absorba el cuerpo. Hay muchas cosas que cualquier cosita que se le cruce ya el cuerpo no lo absorbe. Entonces, uno que cuando le agrega la leche, té, café, cacao, corta esa absorción, inhibe parte de esa absorción del calcio, entonces estamos haciendo que el cuerpo no absorba ese calcio que necesita. Y que encima, después, para el resto de la vida, va a necesitar ese calcio sobre todo. Cuando el cuerpo necesita calcio en la etapa adulta, lo va a sacar de los huesos, porque ya no lo absorbe más de la alimentación. Entonces, no solo es la cuestión de que se estimula o no el sistema nervioso, sino que evita que se absorba otro tipo de nutrientes como el calcio, que es fundamental, ¿no es cierto?, para el desarrollo óseo, de los huesos, o de huesos, dientes, pero aparte, el calcio interviene intensamente en la transmisión del impulso nervioso, o sea, la contracción muscular también se debe por la presencia de calcio.
Bueno, Gabriel, vamos a estar atentos entonces, vamos a estar atentos a estas actividades y cuando tengamos más novedad desde la Cámara, cuando te convoquen, y bueno, ver cómo esto se va a reglamentar y seguir muy de cerca un tema que nos interesa y que, por supuesto, siempre agradecemos tu predisposición para comentarnos. Que tengas un buen comienzo de semana.
Gracias a ustedes, porque esto es sumamente importante, porque la gente tiene que estar informada y conocer, y bueno, lo dije siempre, ustedes han sido actores clave para el acompañamiento de esta ley, porque a través de ustedes llegamos, ¿no es cierto?, y la gente se informa, y cómo vamos avanzando desde el minuto uno hasta hoy, que ya se venció la primera etapa.
Así es.
Lo que sí voy a decir, esto es de manera progresiva, de a poco vamos a ir viendo... Tienen incluso chance de solicitar prórroga, claro. O sea, lo que va a demorar aún más. Así que, pero bueno, el tema es tomar esa conciencia, chicos, de que si me paro frente a la góndola y le veo el producto, ojo que esto tiene cuestiones que me van a dañar la salud.
Eso sí.
Tratemos de optar por cuestiones más saludables, y igualmente la industria se va a reinventar. Ahí. Eso ha pasado en los otros países.
Sí.
Nadie, no perdieron ventas, nadie perdió el trabajo, nada. Y los indicadores, en el caso de Chile, que hace varios años que se implementa, han dado buenas perspectivas en materia de salud. Y creemos que en Argentina va a suceder lo mismo.
Excelente. Muchas gracias, Gabriela. Hasta mañana.
Gracias, chicos. Chau, chau.
entrevistas en nuestras mañanas hasta las 10. En Tupambay.
Tienes que estar esta mañana con la idea de seguir conversando, me parece, porque es un tema tan interesante.
Y como uno nunca termina de aprender, ¿eh?
Exactamente. Hablamos con Gabriela Reina Alan, presidente del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Misiones, confirmando de que ya algunos productos con etiquetado frontal están en la provincia de Misiones y que avanza la discusión en el ámbito de la legislatura para ver su implementación.